¿Eres estudiante de farmacia? ¿Has superado ya 210 créditos de la carrera? Precolégiate con nosotros. Tendrás todas las ventajas de los colegiados y además los meses que estés con nosotros como precolegiado se te devolverán al colegiarte, por lo que no te costará nada. Acceso a la bolsa de empleo, a cursos y conferencias, eventos. En el Colegio de Farmacéuticos de Valencia tenemos mucho que ofrecerte. No lo dudes, ponte en contacto con nosotros en el 96-392-2000 o en colegiación@micof.es y comienza a disfrutar de las ventajas de ser precolegiado del MICOF.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos una vez más al programa Colegiados de COPE Valencia. Hoy hablamos de los farmacéuticos, que en todas y en cada una de las modalidades profesionales farmacéuticas ejercen una labor fundamental en el cuidado de la salud de la población, ya sea desde la farmacia comunitaria o desde hospitales, atención primaria, salud pública o distribución, entre otros ámbitos. Por ello, y como profesionales sanitarios que son, claves además en el sistema sanitario, el colectivo farmacéutico nunca deja de aprender y de formarse para seguir reforzando sus conocimientos en beneficio de las personas y su salud. Con la llegada del mes de octubre, la oferta formativa va tomando cada vez más protagonismo en el sector farmacéutico y en este ámbito tiene mucho que decir el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Hoy por ello, para hablar de la importancia de la formación constante del farmacéutico, entre otros temas, contamos con Cristina Prieto, responsable de formación del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia. Cristina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes.
Porque es importante esa constante formación de farmacéutico, ¿cómo repercute en la población?
Es el profesional sanitario que más en contacto está con el paciente y al final también con la población en general, ¿no? De modo que la formación continua es fundamental para llevar a cabo la labor que ejerce de educación sanitaria para toda la población y especialmente para sus pacientes, ¿no? Pero para toda la población en general.
Pero es verdad que también contempláis vosotros la formación en todos los ámbitos que tienen que ver con la farmacia, en todas las modalidades profesionales farmacéuticas. ¿Cuáles son y cómo nos pueden ayudar?
Es verdad que muchas veces tendemos a pensar en el farmacéutico comunitario. Es un error, ¿no? Al final somos el colegio de farmacéuticos, de todos los farmacéuticos, no de los farmacéuticos comunitarios, y velamos por, en mi caso, como responsable de formación, pues velamos por la formación continuada de todos los farmacéuticos, independientemente del sector en el que estén ejerciendo su labor de farmacéuticos, ya sea farmacia hospitalaria, farmacia comunitaria, industria, salud pública, distribución, o sea, al final, docencia, todos son igual de farmacéuticos para nosotros y la formación continuada es fundamental para todos ellos, para el farmacéutico comunitario también, pero para cualquier otro farmacéutico, por supuesto.
Profesional de la salud pública, ¿ahí cómo los formáis para que también puedan aconsejar adecuadamente a la población? ¿Qué tipo de formación hacéis en ese sentido?
Salud pública muchas veces se nos olvida y no le damos el valor que realmente tiene, porque muchas veces es como una profesión que está más silenciada, que si se está haciendo bien su trabajo no llama tanto la atención como otros sectores del sistema sanitario, pero es fundamental. Al final la salud pública y toda la tecnología y todo su desarrollo nos permite que podamos beber agua del grifo, nos permite que podamos comer alimentos envasados con seguridad alimentaria sin enfermar. Al final, desarrollar técnicas como la pasteurización, la congelación, algo tan sencillo como tener un frigorífico en casa, es una herramienta de salud pública. Todos los farmacéuticos que trabajan en este sector hacen una labor fundamental y que está en constante actualización y en constante desarrollo y que es necesaria para toda la población. Entonces, sí que intentamos hacer bastante formación en materia de salud pública. Donde más nos esforzamos es en el tema de vacunas, que es la herramienta por excelencia en materia de salud pública y que ahora mismo está muy desarrollada. Tenemos que actualizar mucho a nuestros colegiados en este tema porque al final es un tema muy vivo que va evolucionando mucho y que enseguida te puedes quedar atrás.
Con la guerra que han dado algunos con el tema de las vacunas y la de vidas que están salvando desde que existe la humanidad. Bueno, también formáis sobre alimentación, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tipo de formación impartís, por ejemplo, en el campo de la nutrición? ¿Cómo nos pueden ayudar farmacéuticos?
Que al final la alimentación es un tema que hoy en día un poco a todo el mundo le interesa. Todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo se sube al carro de ciertas dietas, ciertas corrientes, ¿no?, en materia de alimentación.
En tendencias, por no decir modas, que queda más feo, ¿no?
Efectivamente, sí. Entonces, pues sí que es, al final, los pacientes tienen preguntas, tienen dudas y es necesario que los farmacéuticos estén bien formados en tema de alimentación en general. Intentamos, pues, formarnos un poco en aquellos temas que más van cambiando, que más se actualizan, por ejemplo, todo el tema de probióticos, prebióticos. Y bueno, todos los años hacemos la jornada anual de alimentación, que dura un día entero. Este año, el 19 de octubre, se celebra la quinta jornada de alimentación.
Sí.
Además, es una jornada muy divertida que a mí me gusta mucho porque hacemos el farmachef, que llamamos nosotros.
¡Ah, qué bueno!
Consiste en una actividad que realmente acaba siendo un juego, ¿no? En el que los asistentes a esta jornada, ¿sí?, la mayoría farmacéuticos, pero bueno, también pueden venir no colegiados, cocinan recetas saludables que posteriormente son las que se van a servir a la hora de comer.
Ha cambiado mucho la información de la que disponíamos, de cómo funciona nuestro cuerpo ante diferentes nutrientes, y hay que estar permanentemente a la última, porque hace años nada más que se contaban calorías, ahora te van por otros lados el asunto, ¿no? Otra jornada que estás también preparando de cara a esto ya a noviembre es sobre dermofarmacia. Uh-huh. ¿Esto en qué consiste?
Pues bueno, al final la finalidad que tiene la jornada de dermofarmacia es un poco la misma que la que tiene la jornada de alimentación. Sí. Es actualizar a los farmacéuticos, en este caso, pues en materia de dermofarmacia. También es un sector que se investiga muchísimo, que se desarrollan constantemente nuevas técnicas de diagnóstico, nuevos principios activos que se utilizan en formulaciones más tirando a cosmética, pero bueno, también en fármacos para la piel. Y también tenemos que estar actualizados en ese sentido. Entonces, es una jornada que también se celebra durante un día entero. Vienen expertos, en este caso de dermofarmacia, que un poco pues comentan temas de actualidad, se hacen mesas redondas, se va comentando todo lo que está candente en el sector de en materia de dermofarmacia.
Es verdad que yo cada vez que voy a las farmacias veo más pues eso, expositores que sí tienen que ver con cosmética. Claro, tiene su lógica, ¿no? Si las cremitas, hay dos tipos, ¿no? El de la protección, de la salud de la piel, que es una cuestión, y luego está la parte estética. Digo que si las cremas o cualquier producto que tiene que ver con la piel lo hace un farmacéutico para una empresa cosmética, hombre, pues que te lo haga directamente un farmacéutico, ¿no? Que lo tiene por la mano, que conoce cada uno de los elementos que componen ese producto, ¿no?
Efectivamente.
Y además se lo puede hacer hasta la carta, ¿no?
Claro, no, totalmente. Y desde luego que al final muchas veces también en tema de derma, de tema cutáneo, muchas veces pues las patologías que podemos tener son más leves, ¿no? Al final, pues bien porque no nos molestan mucho, bien por las listas de espera que hay para dermatología o por el motivo que sea, son patologías que están totalmente infradiagnosticadas, que muchas veces acudimos antes a la farmacia que al médico porque pues no nos molestan lo suficiente o incluso no nos molestan. Es algo que tenemos pero que no muchas veces no nos provoca un problema real de salud, ¿no? A corto plazo. Entonces sí que es verdad que ahí en tema de dermatología el farmacéutico tiene una labor fundamental que es la de contribuir un poco al diagnóstico precoz, derivar al médico, hacer un buen consejo sobre todo en cuidado de la piel, en protección solar que al final es fundamental.
Sí. No, que además somos también a veces muy osados, ¿eh? Cualquier crema que nos aconseje un amigo o una amiga que va muy bien para las arrugas, te la pones en la piel y a lo mejor a ti no te va. Y tienes que tener un profesional que te diga, mira, esto no te va a funcionar bien a ti, tú tienes una piel muy delicada o muy grasa o muy seca o muy lo que sea y quizás esto te va bien y mejor, que ya nos conocemos.
No, totalmente. No. Y al final lo que comentabas que hay una oferta tan grande en materia de dermo que seguramente habrá algo que te funcione bien a ti.
¿Cómo funciona esa relación que también tenéis a nivel formativo con los colegios de Castellón, Alicante bueno, y propiamente Valencia, en esa unión, ¿no?, que habéis formado justamente para impartir formación? ¿Qué ha supuesto este cambio?
Bueno, todavía es un poco pronto porque están las cosas un poco desarrollándose, es un proyecto que se está asentando, pero es cierto que nos hemos unido los tres colegios para organizar actividades formativas en colaboración, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bonito, yo estoy muy contenta con que este acuerdo se haya llevado a cabo porque al final permite pues organizar actividades formativas de mayor envergadura. Permite a veces que actividades más pequeñas que en uno de los colegios no podrían salir adelante, pues porque no tendríamos suficiente presupuesto o suficientes alumnos, al juntarnos los tres, sí que pueden salir adelante, ¿no? Entonces, principalmente por esos dos motivos, pero luego también podemos trabajar alineados, independientemente de la provincia en la que tú ejerzas o en la que estés colegiado, que suele ser la misma, sería
claro,
lo suyo,
claro, claro.
Tienes derecho a recibir una formación
adecuada, sí, completa. Sí,
entonces, nos permite ir en el mismo rumbo y velando por la formación de los colegiados de toda la comunidad autónoma, independientemente de dónde estén colegiados, y yo creo que eso es muy bonito y muy bueno también para ellos, la verdad.
Aunque no lo parezca, también es muy favorable para la población, ¿no? Cuanto mejor formados estéis y más acceso tengáis a toda esa formación,
totalmente,
pues mejor para todos, ¿no? Claro.
Al final, el paciente es el que acaba recibiendo de alguna manera esa formación en forma de educación sanitaria.
Yo siempre menciono lo mismo, ¿no? Cuando sale en televisión el famoso eslogan, ¿no? Consultas médico o farmacéutico, pues hay que consultar, efectivamente, porque tienen toda la información para nosotros y es porque se la han preparado previamente, ¿eh?
Y nosotros también tenemos la obligación de preguntarles, ¿no? Y de hacer una buena atención farmacéutica.
Muy bien. Una de las primeras formaciones que habéis realizado en estos tres colegios son las primeras jornadas de dispensación de medicación hospitalaria en proximidad en la Comunidad Valenciana. ¿Esto en qué consiste?
Pues bueno, a ver, antes de explicar lo que son las jornadas, tengo que explicar lo que son los medicamentos hospitalarios, ¿no? De dispensación hospitalaria, porque es cierto que la mayoría de los medicamentos, pues a ti te hacen tu receta, vas a la farmacia comunitaria, recoges esos medicamentos, te vas a tu casa y te los tomas en tu casa.
Y te olvidas.
Pero es cierto que hay determinados medicamentos que, pues bien porque tienen son recientes, un margen terapéutico muy estrecho, por alguna peculiaridad o por el tipo de patología para la que están prescritos, son de dispensación hospitalaria. Lo que significa que tenemos que ir a la farmacia hospitalaria a recogerlos, a la UFPE, que se llama. No
puedes ir a la de tu barrio, vaya.
No, de hecho, las farmacias comunitarias de tu barrio no tienen permiso, no deberían de poder dispensar ese tipo de medicamentos. Cada uno tiene su sitio. Entonces, ¿qué ocurre? Que desplazarse al hospital no es siempre sencillo, y menos si es para recoger medicamentos, que no es por una consulta, por una prueba diagnóstica, por un motivo así. Entonces, se ha puesto en marcha este proyecto, que a mí me parece estupendo, que lo que al final permite es que aquellos pacientes con problemas de movilidad, pacientes que vivan lejos de los hospitales o que no tengan un cuidador que les pueda ayudar a desplazarse, pues puedan recoger esos medicamentos porque se posibilita la dispensación de esos medicamentos en las farmacias comunitarias, ¿no? Entonces, los pacientes que cumplan una serie de requisitos podrán recibir esa medicación en su farmacia comunitaria, en una cercana a su casa, en la que elija el paciente.
Hospital ayuno, a veces está lejos, claro. tienes su TV al lado, pero a veces está muy lejos de tu casa.
Totalmente.
Y lo que todos tenemos al ladito sí que es la farmacia del barrio.
Claro, en todos los pueblos, bueno, todos no, pero...
Y además hablamos normalmente de la gente que más se medica, es la gente más mayor.
Claro.
Por lo tanto, tienen más problemas para desplazarse, ¿no?
Claro, entonces al final este proyecto lo que permite es eso, te envío la medicación desde el hospital y esa atención farmacéutica que antes realizaban los farmacéuticos hospitalarios, ese seguimiento farmacoterapéutico, se ha sustituido pues de ser un seguimiento presencial a una llamada telefónica.
Uh-huh. ¿Y por qué no se permite hasta ahora que se hiciera en la farmacia con el enorme control que hay con todo lo que se dispensa?
Porque al final estas jornadas vienen un poco por eso, porque sí que es cierto que son medicamentos que el farmacéutico comunitario no maneja, no está bien formado, no hemos detectado al poner en marcha ese proyecto.
Son como especiales, ¿no?
Sí, son fármacos a lo mejor más nuevos, para los cuales el farmacéutico hospitalario sí que ha recibido cierta formación o ha participado más en ciertos proyectos. Entonces, pues bueno, por que ellos mismos fuesen los que realizasen el seguimiento farmacoterapéutico de estos fármacos, se hacía de esta manera.
O sea, que se va a pretender que entre las dos farmacias, es decir, la comunitaria y la del hospital, ¿no?, haya una relación como más directa.
Claro, implica colaboración brutal, no solo de la farmacia comunitaria y la hospitalaria, sino también de las empresas de distribución que participan recogiendo esta medicación en los hospitales y llevándosela a las farmacias comunitarias que los pacientes han indicado que son su farmacia de referencia donde quiere recoger este medicamento. Estos fármacos, que al final son nuevos para ellos y en las patologías para las que están indicados y así, independientemente a dónde acuda el paciente, pues que pueda recibir una buena formación, un buen consejo farmacoterapéutico, una buena atención con respecto a esa patología.
Claro, claro, está clarísimo. Tenéis desde este año, un crédito formativo. ¿Esto qué es?
Eso es una iniciativa nueva que se ha puesto en marcha después de Semana Santa, si no recuerdo mal, de 2023, y que lo que hace es que te dan a todos los colegiados ejercientes, esto es importante, que son aquellos que no están buscando empleo, que están trabajando, y les devuelven un 20% de sus cuotas que abonaron en el año anterior, es decir, en 2022. Entonces, ese crédito formativo no te lo dan en forma de dinero, sino que lo que puedes hacer es gastártelo en actividades formativas que organiza el MICOF. Y te lo puedes gastar hasta el 31 de diciembre. Entonces, pues, depende de las cuotas que hayas pagado el año anterior, pero...
Bueno, la que estás colegiado, la tengas todas pagadas, ¿no?
Claro, si has estado todo el año colegiado y todo el año ejerciendo, pues evidentemente tienes una cuota más generosa.
Sí, sí.
Si hay unos meses que a lo mejor has estado en situación de desempleo, como pagas menos, pues te baja un poquito la cuota.
Pero bueno, que según lo que las cuotas que ya tengas pagadas, tienes un crédito para gastártelo en más formación, ¿no? Y, por tanto, enriquecer tu calidad profesional, vamos a decirlo así, y acceder a diferentes opciones laborales que también, ¿no?
Claro.
Es el objetivo, ¿no?
Efectivamente. Lo tienen eso disponible los que están trabajando, lo que nosotros llamamos colegiados ejercientes, porque los no ejercientes y los precolegiados, que son los que están en el último año de facultad, tienen beca del 75%, que al final es mejor. claro, que el crédito. Y...
Sí, el caso es que hay que facilitar la formación, sí, desde vengas de donde vengas, ¿no?
Eso intentamos.
Desde, si estás trabajando fenomenal para ti, si acabas de salir, por ejemplo, de la carrera, estás buscándote la vida, como suele decir, bueno, que económicamente no sea un obstáculo, ¿no?
Totalmente. Yo siempre les digo cuando salen de la carrera que al final, evidentemente la nota es importante, pero salen muchos años, muchos graduados en farmacia y que lo que va a marcar un poco la diferencia hasta que no logren tener experiencia profesional es la formación, porque al final van a salir un montón con una media medianamente buena, con su MITCHA, con su FIRST y
todos
y
parecidos,
lo demás que...
todos parecidos, ¿no? Claro. Todos son, sí, claro. Un nivel similar, puedas destacar en alguna u otra cosa, pero vamos, todos son iguales, efectivamente. Vamos con más cuestiones que te quiero plantear. Para facilitar la conciliación entre formación y trabajo diario, también habéis propuesto, ¿no?, diferentes formatos formativos. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, al final, pues si algo bueno trajo consigo la pandemia es que nos obligó a conectarnos de alguna forma, nos obligó a desarrollar el formato online, que ya se venía desde un poco luego implementando desde hace unos años, pero nos obligó a meter un acelerón.
No le hicimos mucho caso a lo del online, porque nos estaba más cara a cara, hasta que vimos que la necesidad obliga y bueno,
totalmente
funciona muy bien.
Desde luego a nosotros nos ha funcionado muy bien. Ahora mismo sí que trabajamos con cuatro modalidades formativas, que es la formación online, puramente online, que ya sea en formato webinar, vídeo, concursos, a lo mejor con temas que están colgados. La evaluación también es online, eso es online puro y duro. Después está la formación puramente presencial, que ahora mismo representa una parte bastante pequeña de toda nuestra oferta formativa, porque la limitamos a los cursos que tienen un componente más práctico, pues por ejemplo un taller de formulación magistral, taller de ortopedia, cosas que sí que necesitan tocar material.
Claro.
Luego está la parte semipresencial de la formación, que a lo mejor son cursos más largos, más potentes, como por ejemplo los de los servicios profesionales y demás, que son online realmente, pero a lo mejor tienes que venir un día.
Ya.
Que te enseñamos a utilizar una plataforma informática o que hacemos una evaluación presencial.
Bueno, pero
que
con una sola visita presencial ya podemos, digamos, te cubres todo. Y el resto de los días en tu casa con tu ordenador. Pues,
claro, y que al final pues la flexibilidad no es la misma. Y luego está pues el formato mixto, que al final permite que te puedas conectar desde casa porque se transmite en directo o se graba. Y puedas asistir también presencialmente a escuchar. Normalmente son conferencias, son mesas redondas.
Sí, no, es que además es una queja en este sector y en cualquier otro. ¿Cuándo saco yo tiempo para ir a clase?
Claro, al final. Y luego está el hecho de que se graba, que al final nos permite verlo en diferido por la noche, el fin de semana, a la semana siguiente. A mí me parece tremendamente útil.
Desde luego, es todo un acierto. Como tenéis, como acabas de explicar, una oferta formativa bastante bastante amplia. Antes hablabas, por ejemplo, de la colaboración, ¿no?, con Alicante y con Castellón. Pero aún así también, desde fuera de Valencia, desde fuera de la provincia, os reclaman, ¿no?, formaciones sin ser colegiados, ¿no?, de aquí, de la provincia.
Sí, a ver, es cierto que hoy por hoy el grueso de nuestros alumnos son colegiados. Pero siempre, todos los años, y es cierto que cada vez más vamos teniendo más
de fuera,
colegiados de fuera, de otras provincias, incluso alguno que no es ni siquiera farmacéutico, que muestra interés en nuestras actividades formativas.
¿Ah, se puede?
Muchas sí y otras no, pero, bueno, pero muchas sí que se puede, sí. Es cierto que, evidentemente, el precio, ¿no?, la tarifa es más elevada para las personas que no son colegiadas. Porque...
Lógico.
Se beneficia al colegiado, pero bueno, aprovecho para recordar que si son farmacéuticos colegiados en otra provincia, sí que tienen la opción de tramitar una doble colegiación, que llamamos nosotros, que es, al final no está disponible en muchas provincias, muy pocos colegios lo han puesto en marcha, pero que sirve para que a lo mejor colegios más pequeños o con...
Pongamos que es uno de Albacete, que está cerquita, ¿no?
A lo mejor,
pero que necesita formarse en alguna cosa que aquí sí que le ofrecéis y allí no, pues
por ejemplo,
lo puede hacer,
tramitar,
¿no?,
esa doble colegiación y disfrutar de todos los servicios y toda la oferta formativa que dispone el MICOF a precio colegiado, ¿no? Incluso que hay cosas que no podría ni acceder si no estuviese colegiado. Se le trataría como un colegiado más.
También contáis, ¿no?, con el proyecto formativo de Xarxa Pacientes, o Pacients, vamos a decirlo bien, dirigido a personas con enfermedades crónicas. ¿Esto en qué consiste, Cristina?
Pues bueno, al final Xarxa Pacient es una red de pacientes, ¿no?, como su propio nombre indica, que busca un poco conectar a los pacientes con los familiares y con los cuidadores de estos pacientes que padecen estas enfermedades crónicas. Y que busca un poco el beneficio para todos ellos, ¿no? Se celebran reuniones, es un proyecto muy chulo, que por ejemplo, pues la diabetes, que sería la enfermedad crónica por excelencia ahora mismo, Pues ya sea si tú tienes diabetes, si tu hijo tiene diabetes, acudes a estos encuentros para conectar con otro tipo de personas que a lo mejor también están unidos a la diabetes, ya sea porque ellos mismos la tienen también, porque sus hijos la tienen, por el motivo que sea, y te permite no solo resolver ciertas dudas, sino compartir experiencias con otras personas que a lo mejor te puedan ayudar a llevar un mejor control de tu enfermedad. Y pues buscamos esto, ¿no? Al final, trabajando de la mano de muchas asociaciones en función de la patología con la que estemos trabajando, se posibilita esos encuentros, esas formaciones y acaba siendo muy, muy beneficioso para los pacientes y su entorno al final.
Todo esto que acabas de explicar, hay que tener presente que es en beneficio del farmacéutico, pero sobre todo de la población. Si tenemos acceso a profesionales con una buena formación, todo nos beneficia.
Que al final el proyecto de SARSA no está tanto orientado a los farmacéuticos, que también, porque al final todos tenemos contacto con alguna patología crónica, sino más orientado a paciente, a cuidador, a familiar. Ahora mismo pues están sobre la marcha proyectos como, por ejemplo, en octubre, si no me equivoco, comienza la quinta edición de diabetes tipo 1 y tipo 2, que las cuatro anteriores han funcionado fenomenal. También en octubre, pero un poquito más tarde, empieza la de enfermedad renal para pacientes con enfermedad renal crónica. Y luego, un poquito más adelante, en el mes de noviembre, se pone en marcha la segunda edición de dolor crónico, que al final también son tres patologías crónicas muy frecuentes y que están ayudando mucho los encuentros de
SARSA. Importante saber sobre ellas, efectivamente. Pues, Cristina, gracias. ¿Alguna cosa más que quieras añadir de lo que hemos comentado?
Pues sí, me aprovecho para comentar que, como estábamos diciendo antes, que al final casi todos nuestros cursos están orientados a la farmacia, pero siempre hay alguno que no. Entonces, por ejemplo, tenemos los cursos de idiomas, que no están orientados al sector farmacéutico, ni mucho menos. Entonces, sí que es verdad que le pueden interesar a cualquiera. Por ejemplo, tenemos los cursos de inglés, tenemos los cursos de valenciano, tenemos los cursos de alemán, de francés. Y al final preparamos para los exámenes oficiales independientemente.
¿Y toda la información está en la página web, por ejemplo?
Sí.
Vale.
Os podéis conectar a www.micov.es, apartado de formación, y ahí tenéis todos los cursos que están abiertos actualmente y podéis cotillarlo todo.
Súper fácil, porque MICOV nada más que hay uno, ¿verdad?
Efectivamente.
Colegios de farmacéuticos hay muchos, pero MICOV, muy ilustre, nada más que el de Valencia. Gracias, Cristina Prieto, ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial. Su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Eres estudiante de farmacia? ¿Has superado ya 210 créditos de la carrera? Precolégiate con nosotros. Tendrás todas las ventajas de los colegiados y además los meses que estés con nosotros como precolegiado se te devolverán al colegiarte, por lo que no te costará nada. Acceso a la bolsa de empleo, a cursos y conferencias, eventos. En el Colegio de Farmacéuticos de Valencia tenemos mucho que ofrecerte. No lo dudes, ponte en contacto con nosotros en el 96-392-2000 o en colegiación@micov.es y comienza a disfrutar de las ventajas de ser precolegiado del MICOV.